El Ministerio Armonía presenta la reflexión bíblica del programa Sábado en Familia.
Vamos a hablar de una vida de servicio. Así que vamos inmediatamente a hablar de este tema que sin duda va a ser muy interesante. Y queremos comenzar este estudio, este tema, con una experiencia que nos cuenta alguien, vamos a dejarlo ahí anónimo, esta persona, que nos dice lo siguiente. Cuando nací de nuevo, lo primero que quise hacer fue servir a Dios, nos cuenta esta persona. Me presenté con el pastor de la iglesia local y le dije que estaba dispuesto a servir. Le pregunté si me permitiría cortar el césped del edificio donde nos reuníamos. Mira qué buena iniciativa. La respuesta del pastor fue: ¿y ya cortaste el césped de tu casa? Cuenta esta persona, el césped de mi casa me llegaba hasta las rodillas. Esto me enseñó una lección muy importante. Debía aprender a servir a Dios en mi casa, donde me siento con todos los derechos. Hacer de todo dentro de la iglesia es fácil, pero rendir todo en casa, en lo pequeño, nos transforma profundamente. Nos hace darnos cuenta si realmente tenemos corazones de siervos. Así que con este mini testimonio acá vamos a comenzar este estudio. Qué interesante, porque quizás usted pensó que íbamos a hablar de el servicio netamente como en lo visible, pero por lo que vemos con este aquí mini testimonio, vamos a ir como a lo micro, a aquellas cosas que cotidianas, aquellas cosas quizás que no se ven, pero en las cuales debemos servir.
Amén. Y sería lindo también compartirle a nuestros hermanos esta frase para que ahí la guarden en su corazón. Antes de hacer, tienes que ser. Antes de hacer, tienes que ser.
Así es. El servicio se trata de hacer, pero antes de hacer tenemos que ser. Tiene que ver con una condición. Así y tenemos es. Un versículo, ¿verdad?, para poder comenzar.
Amén. En Filipenses capítulo 2, desde el versículo 3, leeremos hasta el versículo 8. Y dice así: no hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz.
Amén. Comenzamos entonces con este tremendo pasaje ahí en Filipenses 2, donde el apóstol Pablo nos habla de que no debemos hacer nada por motivos equivocados. Así por ejemplo, es. Él dice nada por egoísmo o por vanagloria, sino con una actitud humilde. Amén. Considerando al otro como más importante, como superior, también dice otras versiones, que a sí mismo. No buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Llegando al versículo 5, nos da el ejemplo supremo.
Amén.
Porque dice: haya pues en ustedes esta actitud. Sí. Hay otra versión también que dice: el mismo sentir. Amén. Me gusta mucho también ese término. El mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y ahí nos, en un par de frases, nos dice todo lo que es la muestra suprema de humildad y de servicio que es el Señor, que siendo en forma de Dios no consideró eso como algo a que aferrarse, se despojó a sí mismo, se hizo hombre, se hizo siervo y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, ahí está el ejemplo más maravilloso y grandioso de servicio. Pero mira qué interesante, porque el servicio está pero absolutamente ligado con la humildad.
Amén. Y sí, la importancia de la humildad en la vida cristiana es de suma importancia. Porque esta virtud se define como la disposición de reconocer nuestras propias limitaciones, ¿cierto? Debemos, para ser siervos, primero necesitamos reconocer nuestra condición. Entonces, es de suma importancia que seamos siervos humilde. Usted recién lo decía, haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo.
Exactamente.
Entonces, la humildad es de suma importancia. Nos hace, ¿por qué? Porque nos hace consciente de nuestra dependencia y de nuestra necesidad de Dios. A lo largo de los programas anteriores también lo hemos dicho, que es de mucha importancia, vuelvo a repetir, y es de suma importancia el poder entender nuestra dependencia absoluta de Dios. Debemos reconocer que somos limitados, que estamos en este cuerpo, cierto, inclinado al pecado. Entonces, al ser humilde, vamos a tener la disposición de reconocer nuestras limitaciones y aceptar la superioridad de los demás sin sentir, mire qué importante esto, sin sentir resentimiento o envidia.
Sí.
La humildad se opone a la arrogancia, se opone a la vanidad, se opone a la soberbia, se opone al egoísmo. Entonces, y estas son actitudes mundanas que nos alejan de Dios y también de nuestros hermanos. Entonces, qué importante es entender cómo la humildad es fundamental para poder ser siervos para la gloria de Dios.
Así es. En este principio quizá usted pensará que estamos hablando de la humildad. No, estamos hablando del servicio. Ese es el tema de hoy. Pero la verdad es que no podemos comenzar a hablar de servicio sin hablar de humildad, así porque es como, por decirlo así, el fundamento.
Así es.
El fundamento del servicio. ¿Quién puede servir de verdad, de corazón, sin ser humilde? No. Y por eso que comenzamos este estudio con Filipenses 2, porque ahí está el ejemplo supremo de humildad y de servicio de nuestro Señor Jesús. Así. Si uno no es humilde, uno no va a estar dispuesto a servir. Uno va a querer ser servido.
Así es.
Qué importante ahí lo que leíamos en este texto bíblico, porque si miramos a los demás como inferiores, o sea, justo lo contrario de que dice Filipenses, ¿qué vamos a esperar? Que ellos nos sirvan.
Así es.
No nosotros servirles a ellos. Si buscamos nuestros intereses personales en primer lugar, y no lo que dice Filipenses, que es buscando el interés de los demás, entonces vamos a querer que los demás velen por nosotros y nos sirvan y nos vamos a servir. Entonces, la humildad es una piedra angular para poder ser siervos.
Y el apóstol Pablo en el versículo 3 nos dice y nos advierte que no debemos hacer nada por rivalidad,
claro,
o por egoísmo o por vanagloria. ¿Por qué? Porque la rivalidad es la competición desleal con otros, ¿cierto?
Sí.
En la que buscamos demostrar que somos mejores, que somos más inteligentes o más exitosos que los demás. Y la vanidad, dice nada Gay tampoco por vanidad, la vanidad es la idolatría del yo. Mire qué importante esto, poder ir desglosando el versículo y ir analizando esta advertencia. La vanidad es la idolatría del yo, en la que nos creemos superiores a los demás y buscamos la aprobación y el reconocimiento por encima de todo. Ambas actitudes son dañinas, por eso el apóstol Pablo nos advierte.
Sí.
Y no son dañinas solamente para nosotros, sino que también dañan a los demás, ya que nos llevan a actuar con orgullo, celos, envidia e insatisfacción, que son conceptos que también hemos hablado en programas anteriores.
Sí.
Entonces, qué importante es poner suma atención en cada una de estas palabras que el apóstol Pablo nos exhorta. Dios nos permita ser humildes en reconocer, como dice aquí, a los demás como superiores y no hacerlo desde, como decía yo en un principio, con resentimiento. Ya, bueno, sí, el hermano o la hermana, bueno, sí, son superiores porque, bueno, ¿por qué lo digo? Porque el Señor me manda que... No.
Claro, que no sea una resignación.
El versículo nos dice... que hayan ustedes la misma actitud, el mismo sentir que hubo en nuestro ejemplo a seguir, que es Cristo.
Sí,
en todo.
Es.
Entonces, para llegar a lo medular, que es el servicio, una vida de servicio, el poder ser siervos para su gloria, debemos entender estos conceptos que son de suma importancia. Y si algo de esto hay en nuestros corazones y lo podemos identificar, Dios nos ayude a ir a sus plantas y rogar al Señor que no haya lugar en nuestros corazones para esto.
Hablábamos de la humildad, hablábamos de esto que es como un gran fundamento que debe existir, la humildad para poder ser siervos. Por la pecaminosidad de nuestros corazones, la palabra siervo ha sido devaluada en muchas iglesias. Mira qué interesante. Uh-huh. El gran siervo de Dios, escuchamos decir muchas veces, ¿ah? Esta frase muy típica. Sí. El gran siervo de Dios. Es claro que tenemos o hay un problema cuando el siervo se convierte en algo más grande que el mismo servicio a Dios y la edificación de los hermanos. Yo me acuerdo hace muchos años, muchos, pero muchísimos años atrás, que yo leí un libro que hablaba del tema del servicio y justamente decía de esta frase, gran siervo, y el escritor del libro decía: estas palabras en realidad no debieran ir juntas. Gran siervo, porque son palabras, en cierto sentido, por decirlo así, palabras contrarias. El siervo no puede ser grande, porque el ser siervo es ser el que está al servicio, el que está en el abajo del escalafón, el que no está arriba en el reconocimiento de los grandes, sino que es el pequeño. Entonces,
el que pasa muchas veces desapercibido.
Exactamente.
Sí,
y justamente aquí también estamos volviendo a lo mismo, por eso me recordaba de esa lectura de hace muchos años atrás. Hay mucha gente que dice estar lista para servir y bueno, sí, tienen razón. Cada miembro de la iglesia es llamado a servir. La pregunta es, ¿por qué no lo hacen? Uh-huh. Usualmente porque servir, según verdad, como el sentir de muchas personas, significa que quieren estar en la alabanza, por ejemplo, quieren predicar, o por lo menos ser líder de algún grupo, de alguna comunidad. O sea, muchas personas cuando dicen yo quiero servir, en realidad lo que buscan es una posición en la que se sientan con autoridad. Aunque muy probablemente no lo van a decir con esas palabras. Puede ser quizás que ni siquiera estemos conscientes, pero podemos llegar a pensar que estamos, entre comillas, ¿ah? Desperdiciando nuestros dones, nuestras aptitudes, nuestras grandes capacidades, cuando estamos en una posición que se considera como inferior. Estoy en un lugar donde no soy visible. Estoy en un lugar donde no me llevo muchos aplausos, ¿verdad? Pero lo que se nos olvida es que en realidad todos somos inferiores.
Así es.
Solo Cristo es superior.
Amén.
Y Él mismo es el mayor ejemplo de humillación. Un ejemplo que sería imposible de ignorar.
Así es.
Tal como lo leíamos delante en Filipenses 2. Entonces, hay que tener cuidado con eso de que queremos servir, porque lo estábamos enfocando acá en lo que es como la iglesia local, que muchos quieren servir, pero ¿servir en qué sentido? ¿Estar en la plataforma? ¿Estar en el lugar donde todos te ven? ¿Estar haciendo algo donde te llevas el reconocimiento al final de la jornada? Y si no es así, entonces no quiero servir. Entonces quizás realmente no es que queremos servir.
Quizás queremos ser vistos. Ser vistos.
Así es.
Dios nos llama a una vida de servicio, lo decíamos recién. Y un siervo no mira por sus intereses en primer lugar, sino que por las necesidades de los que le rodean. Por eso no hay un lugar específico de servicio, lo decía usted recién, ¿cierto? Sí. Porque toda nuestra vida tiene que ser de servicio a Dios. No tenemos un traje de siervo para ciertas horas del día o para ciertos días de la semana. El siervo cristiano lo es las 24 horas del día y los 7 días de la semana. ¿Le ha pasado a usted que muchas veces uno tiene una ropa específica para trabajar? Por ejemplo, cuando hacemos cosas en la casa, pintamos, claro, arreglos, qué sé yo, buscamos la ropa más... que se pueda manchar, claro, ensuciar, ¿cierto?
La que esté más viejita, más desgastada.
O nosotras, las mujeres que cocinamos... Obviamente tenemos un delantal, tenemos ropita que decimos, ya, con esta no importa, ahí que me seque las manos y que ensucio, que me salte aceite.
O que quede pasada comida.
Y después de terminar nuestro servicio en la cocina, vamos, nos duchamos, nos cambiamos de ropa. Pero aquí dice esto, este artículo, el ser siervo no es que tenemos un traje de siervo para ciertas horas del día,
claro,
o para ciertas ocasiones, o para ciertos días de la semana, como lo podría pensar algún creyente, que me debo poner el traje de servicio solo para ir el día domingo a trabajar, entre comillas, a trabajar a la iglesia.
Claro.
No. El siervo cristiano, o sea, el creyente lo es las 24 horas del día y los 7 días de la semana. ¿Qué me dice esto a mí? Lo soy en mi casa, lo soy en la calle, lo soy en la iglesia y donde quiera que yo esté y me relacione, soy un siervo de Dios.
Qué lindo, qué tremendo es entender que esto es algo que debe ser una actitud del corazón.
Así es.
Para servir a los demás, ¿verdad? Porque, a ver, si hablamos de servir, alguien podría pensar que la frase servir a los demás está de más, valga la redundancia. Pero en realidad es bueno remarcarlo o recalcarlo, porque servir siempre tiene que ver con algo de nosotros hacia los demás.
Sí.
O si no, sería, habría que agregarle, si fuera hacia nosotros mismos, sería servirse a sí, sí mismo, ¿verdad?
Sí.
Pero el servicio verdadero es hacia los demás. Y para que eso sea una realidad, ¿qué hace falta? Bueno, un corazón humilde y amoroso.
Sí, agradecido con el Señor por perdonarnos y salvarnos. O sea, volvemos a lo que semanas anteriores hemos dicho.
Claro.
Entender nuestra condición y hacerlo y llevarlo a cabo de una manera con gozo, agradecido.
Sí.
No es algo tedioso, no es un trabajo que tengo que ser siervo. No, es algo que fluye en el corazón agradecido del creyente. ¿Agradecido con qué? Con Dios. Por perdonarnos, por salvarnos. Queremos servir a Dios sirviendo a los demás. ¿Por
sí
qué? Porque cuando yo sirvo a los demás, lo hago como si lo estuviera haciendo para el Señor. Para servir a los demás hace falta, lo que decíamos en un principio, tener un corazón humilde y amoroso. De otra forma, no lo vamos a hacer correctamente. Debemos considerar a los demás como superior a nosotros mismos, como no aconsejaba, ¿cierto?, el apóstol Pablo. Háganlo como y tengan como ejemplo a Cristo,
sí,
nuestro maestro, que haya en su corazón el mismo sentir que hubo en Cristo, que no escatimó,
no,
sino que se despojó. Entonces, qué precioso poder entender que quizás nuestros hermanos se están preguntando ahí en sus hogares, bueno, pero ¿cómo puedo yo entender o saber si estoy siendo un siervo de Dios o no? Si usted es agradecido con el Señor, si usted reconoce que ha sido perdonado, que ha sido salvo, que hoy día tiene un nuevo nombre, hoy día es hijo de Dios, hoy día está reconciliado con el Padre. Y muchas cosas más podríamos estar hablando, sí, ¿cierto?, toda la mañana, de cuántos beneficios hemos recibido en nuestra vida. ¿Cuántas cosas preciosas Dios ha hecho en nosotros y por nosotros? Entonces, al entender esa condición, mi querido hermano, mi querida hermana, nos volvemos hijos agradecidos y que queremos, amén, agradarles a Él. Y queremos ser una muestra, un reflejo de Él aquí en la tierra. Y no solamente cuando voy a la iglesia, ponerme el traje de siervo, mostrarle a los demás que me gusta servir a los demás. Pero ¿qué es lo que pasa en nuestra casa? ¿Qué es lo que pasa con nuestro entorno? ¿Qué es lo que pasa con nuestros vecinos? ¿Qué es lo que pasa con quienes nos relacionamos? ¿En el trabajo? ¿En mis estudios? ¿Donde quiera que me encuentro? Debo preguntarme, ¿estoy siendo realmente un siervo de Dios? ¿Estoy sirviendo a los demás como lo es o como es agradable para el Señor?
Vamos a retomar un poquito ahí lo que nos contaban al principio. Dice, luego de mi primer intento y habiendo ya cortado el césped de mi casa, muy interesante eso, volví con el pastor para preguntarle de nuevo si podía servir. A primera vista parecía que todos los lugares estaban ya ocupados. Había gente sirviendo en muchas áreas. Dice, entonces me di cuenta que al costado del edificio había una montaña de tierra y rocas sobrante de la edificación que se había realizado. Pregunté si me daban la oportunidad de quitarla de ahí y usarla para dar firmeza a la tierra del área de estacionamiento. Y me dijeron que sí. Así que cada domingo por la tarde, cuando no había nadie en el edificio, iba con una pala y un par de cubetas a mover la tierra. Mi carácter cristiano estaba siendo formado durante esos meses, entendiendo que solo era Dios quien veía mi servicio y que yo no necesitaba nada más. Algunos domingos, dos o tres personas se añadían a servir también para la gloria de Dios y bien de la congregación. Amén. Entonces acá nosotros estamos viendo algo muy importante con este testimonio que estamos leyendo. Estamos viendo lo que es servir cuando nadie, amén, nos ve.
Amén. Y esa necesidad que muestra nuestro hermano, ¿cierto?, por desear trabajar. Como usted decía recién, fue a cortar el césped de su casa. Fue a cortar el pasto, o sea, claro, entendió lo que el pastor quiso decirle,
sí,
en la primera conversación.
Sí, y después cuando él vuelve para preguntar en qué puede servir y ve que está ¿verdad?, esta tierra, estas rocas ahí, y ve que se puede mover de ahí para poder arreglar el área de estacionamientos, estuvo dispuesto a hacerlo. O sea, sí, podemos ver que acá había realmente un deseo de servir.
Sí.
Porque las áreas quizás visibles estaban todas ocupadas.
Sí.
Y algo que estaba ahí y que nadie veía, porque como cuenta acá, lo hacía los domingos en la tarde, cuando ya todos habían regresado a casa, pero lo hizo.
Sí.
Entonces podemos ver que había un deseo genuino de servir.
Así. Y para la gloria de Dios.
Así
y
es.
El bien de la congregación. Todos sabemos que los ministerios donde la mayoría quiere servir, lo decíamos recién, es la alabanza, en la predicación y en la enseñanza. ¿Pero por qué?
Uh-huh, buena pregunta.
Es posible que, tristemente, la razón es que queremos que nos vean. Podríamos decir, que me vean a mí, pero apuntando a Cristo.
Claro.
pero esto suele ser solo una forma de engañarnos a nosotros mismos. Recordemos que nuestro corazón es engañoso.
Sí.
Y una forma, dice aquí el hermano, de hacerme reír. Debemos examinar nuestro corazón. Debemos aprender a servir a Dios con el mismo gozo, sea cual sea el lugar, y hacerlo solo para Él. Cuando servimos realmente para la gloria de Dios, la iglesia es edificada. Ya sea que estés acomodando sillas o escribiendo un sermón. ¡Qué precioso esto!
Sí, totalmente.
Y qué importante nosotros como creyentes poder entenderlo. Y debemos, como nos dice aquí nuestro hermano, debemos constantemente estar analizando nuestro corazón. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué deseo trabajar? ¿Por qué deseo servir en la obra del Señor?
Así es.
Normalmente no llegamos buscando barrer, trapear o limpiar baños en nuestro servicio a Dios, porque creemos que esto no es, entre comillas, espiritual. Pero debes entender algo, querido hermano, querida hermana. Nada de lo que hagas es espiritual si no lo haces en unión con el Espíritu de Dios. ¡Ay! Esto es...
¡Uy, es fuerte!
Y el hecho de que pienses que hay cosas que no son para ti por tu, entre comillas, nivel espiritual, indica que no estás siendo espiritual en tu carácter cristiano. Lo más triste es que hay personas que quieren servir en la limpieza precisamente porque creen que no se requiere ser un ejemplo de cristiano para hacerlo, menospreciando así su servicio a Dios. La iglesia no es una empresa donde buscamos ir escalando hasta ser dueños o jefes. La iglesia es un cuerpo, es una familia. La misión de cada uno es edificar el resto, al resto, con las habilidades y dones que Dios le ha dado, pero sobre todo con el corazón lleno de amor por cada uno de los miembros de la familia. Y si hacemos un poquito análisis, cuando vamos a la iglesia local, qué precioso es ver a nuestros hermanos y qué precioso es experimentarlo en nuestra propia vida. ¿Cuánto gozo viene al corazón cuando nos arremangamos las mangas, por decirlo de alguna forma?
Sí, claro.
Y somos intencionales en servir, no esperando tener un lugar de cierto, de privilegio, por decirlo de alguna forma, no esperando, es que yo he estudiado tantos años de teología, entonces me merezco estar
claro
en cierto lugar. Es triste esto, pero ¿cuántas veces han llegado cristianos, cierto, entre comillas, poniendo su currículum sobre la mesa?
Claro, exactamente.
Y diciendo los años de ministerio o de pastorado o de liderazgo que llevan, y muchas veces, ¿cuál es la frase típica? Llevo sirviendo a Dios 30 años, 40 años, 50 años. Pero querido hermano, querida hermana, hoy analicemos nuestro corazón. ¿Hemos servido realmente al Señor? ¿Hemos servido a nuestros hermanos? ¿Hemos contribuido en el servicio de la obra? ¿Lo hacemos con gozo cuando servimos un vaso de agua a aquel hermano que llega con calor, que vino en micro, que ya tiene su edad avanzada? ¿Hemos limpiado silla con gozo? ¿Hemos limpiado, cierto, hemos trapeado el piso de nuestra iglesia con gozo? ¿Hemos hecho un plato de comida con gozo, con humildad, con un espíritu de amor, de sencillez? Creo que, y lo creo firmemente, que hoy el Señor nos está dando un recordatorio.
Así
en primer
es.
Lugar, a nosotros. Él desea que seamos siervos para su gloria, que mostremos su carácter, que no anhelemos solamente estar en un púlpito, en un micrófono, cierto, en un lugar, entre comillas, de privilegio, sino que entendamos que hay gran valor el hacerlo en cualquier área que Dios me desee poner. En cualquier área que yo pueda servir, hermano amado, lo hacemos como para el Señor. Entonces eso da gloria al nombre del Señor, ya sea en el baño, ya sea limpiando, sirviendo, o predicando, o cantando, o tocando un instrumento. ¿Cuál es la motivación de mi corazón con la cual lo estoy haciendo?
Debemos examinar nuestro corazón. Eso es algo muy, muy importante. La verdad es que son varias lecciones las que podemos sacar de lo que estamos hablando acá. Porque, por un lado, cuando nosotros tenemos quizás un concepto como decir, esto no está a mi nivel espiritual, limpiar sillas no está a mi nivel espiritual. Bueno, ahí hay un gran error.
Sí.
Eso es una gran lección que nosotros podemos sacar de lo que estamos hablando en esta hora. Pero hay otra lección también muy interesante, que es aquellos que piensan que haciendo un área como limpieza o cosas así, que no se requiere ser espiritual, que también puede ser un factor muy importante, ¿verdad? Sí. A veces, ¿verdad? Los que sirven en el área técnica, ya sea, no sé, por ejemplo, sonido en cámaras, las transmisiones, que hoy día las iglesias en mayoría hacen su transmisión, esos streaming, todo eso. Muchos dicen, no, pero esto es técnico, no tengo para qué ser tan espiritual. Para hacer esta área, o yo estoy recibiendo a los hermanos, estoy acomodando los vehículos, entonces eso no es algo espiritual. Pero me recuerdo mucho de cuando se eligen los 7 diáconos en Hechos 6, ¿verdad? Sí. Vemos que ahí está ese dilema de cuando se están sirviendo a las viudas que eran de los judíos y de los griegos, y ahí entonces estaba como esta disputa, y bueno, los apóstoles convocan para ver una solución para esto, y ellos dicen que no es bueno que descuiden la palabra por estar atento a lo que es servir las mesas. Y ellos dicen que le dicen a la congregación, escojan entre ustedes 7 hombres de buena reputación. Ya, perfecto, eso puede sonar como algo importante, pero algo que cualquiera puede pedir. Pero a continuación dice, aparte de buena reputación, dice, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea.
Amén.
O sea, para servir las mesas a las viudas en la iglesia de Jerusalén, los apóstoles piden que esas personas que se van a elegir sean llenas del Espíritu Santo y de sabiduría.
Amén.
O sea, nos encontramos con que el requisito para algo que alguien podría decir, oye, pero servir una mesa es ser amable. Con eso es suficiente.
Y es práctico.
Algo práctico. ¿Verdad? Que puedas llevar bien la bandeja. Bueno, no sé si habrán bandeja en ese tiempo o no, pero bandeja o el plato, que seas, ¿verdad?, la destreza de llevarlo y que seas amable. Pero resulta que acá el requisito es que sean llenos del Espíritu Santo y de sabiduría y de buena reputación.
Va mucho más allá.
Entonces, ¿qué nos quiere decir eso? Que para cualquier área que sirvamos, aunque se vea que es como un área solo práctica, solo técnica, pero debemos tener un corazón conforme al Señor. A veces creemos que la iglesia es el lugar para el servicio cristiano, cuando tenemos un ministerio o responsabilidad de servir a los demás. Esto es verdad en un sentido. En la iglesia debe haber un orden, ¿verdad? Y no todos pueden o deben predicar desde un púlpito. No todos pueden o deben ser maestros de jóvenes o niños. No todos son evangelistas, etcétera. Para que una iglesia funcione, todos los miembros han de poner al servicio del Señor los dones que recibieron de parte de Él. Dios nos da dones para servir a los demás, no para nuestro propio beneficio o disfrute, sino para la edificación de su pueblo. Por eso el apóstol Pedro lo deja bien claro. Ahí en la primera carta que él escribe, capítulo 4, verso 10-11, a ver si usted puede leerlo, por favor.
Según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén.
Amén. Sí, por lo tanto, entonces, debemos saber estas verdades, ¿no? Todos tenemos uno o más de un don que hemos recibido de parte de Dios. Así que no pongamos excusa como que no sabemos hacer nada, no. Todos tenemos algo que ofrecer en el sentido de servir a la iglesia.
Amén.
Si no estamos seguros quizá en dónde o en qué, bueno, pregunte. Pregunte quizá a su pastor o a sus líderes o a alguien que le conozca bien.
Amén.
Los dones, las aptitudes, los talentos, todo lo que Dios nos ha dado, ¿verdad? No son para lucirnos.
Amén.
O para que otros digan, qué bien sirves, qué bien haces tu trabajo. No, son para ministrar a los demás, son para la edificación de la iglesia.
Así es.
Debemos servir y ministrar a otros como buenos administradores con un espíritu
humilde.
Humilde, lo que hablábamos
en un principio.
Exactamente.
Amén. Va ligado. De la mano.
Totalmente. No te alabes por lo que haces, querido hermano.
Amén.
Qué triste es ver a algunos recitando, ¿verdad? Haciendo alarde de todo lo que hacen por el Señor. No, cuidado con el orgullo.
Amén.
El orgullo es todo lo contrario de la humildad.
Así es.
Los dones que Dios nos da, dones, talentos, conocimiento, habilidades.
Amén.
Son regalos de su gracia.
Amén.
No es algo que merecíamos, nunca olvidemos eso. Si tenemos entonces eso que Dios nos ha dado, no es porque seamos muy inteligentes, porque sabemos ministrar bien, no. El poder para servir viene de Dios.
Amén.
Por nuestras propias fuerzas sería imposible. Se trata simplemente del poder de Dios obrando y capacitándonos para
servir. Amén.
Todo lo que hagamos para servir a Dios y a los demás es para la gloria de Dios como fin último. Nunca
Amén.
Olvidemos eso. Ese es el propósito.
Sí.
Es para la gloria de Dios. No para nuestra propia gloria. No para que nos den aplausos. No para que nos reconozcan.
Sí.
No es para eso. Es para que Dios sea glorificado.
Entonces entendemos que el servicio va más allá del templo.
Sí.
Qué precioso. Al mismo tiempo, necesitamos entender que servir es un estilo de vida, mi amado hermano,
así
mi amada
es.
Hermana, es un estilo de vida. No solo servimos en la iglesia, sino que en todas las esferas de nuestra vida debemos tener un espíritu de servicio. Porque qué triste es cuando escuchamos hijos, ¿cierto?
Uh-huh.
Que dicen, ojalá mi papá hiciera lo que predica en la iglesia.
Sí.
Ojalá mi papá fuera el mismo cuando baja de ese púlpito. Ojalá mi papá, mi mamá fueran los mismos en casa cuando yo en la iglesia los escucho aconsejar a los hermanos. Pero tristemente, y es una realidad hoy en día, que muchos predican muchas cosas, muchos dicen muchas cosas con palabras elocuentes y muy bien recitadas, pero su testimonio no es coherente.
Sí, por ejemplo, bueno, nos vamos a meter quizás en problemas aquí, pero realmente quizás una esposa dice, ojalá en casa mi esposo tuviera la mitad de esa disposición de servir que muestra en la iglesia.
Así es.
Porque quizás la iglesia está dispuesta a hacer de todo, pero en casa
así es.
No contribuye en nada. Por dar un ejemplo.
Así es. O al revés.
Sí.
El esposo dice, qué amable es mi esposa. Cómo se arremanga la manga en el templo. Pero ojalá fuera una mujer hacendosa en su hogar.
Sí.
Y qué precioso es esto, poder entenderlo. Nuestra como visión, cuando es bíblica, entendemos que el trabajo da gloria al nombre del Señor. Lo repetimos una y otra vez. Cuando estamos cambiando el pañal de nuestro bebé, hermanas amadas, estamos sirviendo. Cuando estamos cuidando y siendo esa ayuda idónea para nuestro esposo, estamos sirviendo. Cuando cuidamos a los niños de un matrimonio para que ellos puedan salir a pasear o a cenar solo, o ellos están sirviendo en la obra del Señor, hermanas amadas, hermanos amados, estamos sirviendo. cuando estamos en el caso del hermano, o también de muchas de nuestras hermanas también que deben salir a trabajar, cuando estamos en el trabajo y tenemos que hacer esas tareas, ¿cierto? Que de pronto se vuelven un poco
tediosas,
¿cierto? O en muchos casos desagradables, estamos sirviendo.
Sí.
En todo estamos sirviendo al Señor. Nunca debemos perder de vista la motivación que de nuestro corazón, que sea la correcta. Señor, esto lo estoy haciendo para tu gloria. Estoy doblando ropa, estoy haciéndolo para tu gloria. Estoy cambiando a mi bebé, estoy haciéndolo para tu gloria. Estoy saliendo a trabajar todas las mañanas a buscar el sustento para mi hogar, estoy haciéndolo como para ti. Tenemos que estar dispuestos, amados hermanos, a servir aún a aquellos que sabemos que no nos recompensarán. ¡Qué sí. precioso es esto! Oh. Y cuando tenemos la oportunidad de con las hermanas poder hablar esto y de escuchar a muchas mujeres de Dios que nos enseñan y nos, de verdad que son de tremenda bendición para nuestras vidas, cuando nos dicen, quizás tu trabajo en tu hogar no es remunerado, pero lo estás haciendo para la gloria del Señor. Y eso enseguida luego trae gozo a nuestros corazones, poder entender que el servicio en mi hogar, mis hijos no me van a recompensar a fin de mes, ¿cierto? No me van a entregar un sueldo. Pero qué precioso es ver mucho más allá de algo que pasa y se deshace.
Sí.
¿Cierto? Que así como llega, se va. Pero esto, el poder servir, trae gozo a nuestro corazón y un gozo que permanece. Ese hombre esforzado, ese hombre de Dios que se levanta todos los días a buscar el sustento para su hogar, lo está haciendo como para el Señor. Entonces hay un gozo constante en su corazón. Esa mujer que ha decidido quedar en casa, criando a los hijos, o aquella también que por necesidad debe salir a trabajar, sabe que lo está haciendo como para el Señor, para la gloria del Señor, y en todo apuntando a Cristo, y en todo con un corazón humilde, con un corazón agradecido, un corazón gozoso.
Amén. Cuando quizás nos toca hacer tareas que pueden ser un tanto desagradables o que no nos llaman tanto la atención, qué importante es poder pensar que lo estamos haciendo para el Señor.
Amén.
Y cuando pensamos en eso, la actitud va a cambiar por completo. Debemos recordarnos, por ejemplo, como el apóstol escribió ahí y nos dice en Colosenses 3:23. Todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres.
Amén.
Ahí hay algo muy importante, ¿verdad? Háganlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Mire, hagamos un ejemplo claro, voy a quizás un poquito a retornar a la iglesia. Si nos tocara, alguien nos dijera en la iglesia, ¿sabes qué? Acá en este asiento, en esta silla, se va a sentar el Señor que va a venir a visitarnos. Yo creo que, ¿cómo limpiaríamos esa silla? Yo creo que, ¿qué no haríamos? La dejaríamos, pero reluciente. Ahora bien, si nos toca limpiar la silla para nuestros hermanos, bueno, quizás yo sé que hay muchos que lo hacen muy bien. Ah, pero quizás algunos no somos tan así y vamos a limpiarlo por encima nomás, como a la rápida. No importa que no quede tan limpia. Entonces, mire qué interesante cuando en lo práctico podemos aplicar Colosenses 3:23, que es que todo lo que hagan, dice el apóstol, háganlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Entonces, se imagina, y me sigo con este ejemplo, se imaginan cuando uno tiene que limpiar la silla, decir, voy a hacer cuenta que cada silla es para el Señor, no para los hombres. ¿Cómo lo haríamos? Bueno, ahí lo haríamos de la mejor manera. Y entonces, si nosotros tenemos ese pensamiento, todo lo que hagamos, como es para el Señor, lo vamos a hacer de la mejor manera posible, con excelencia.
Así es. Y con el mismo ejemplo que usted está dando, yo vuelvo a la casa.
Ya, sí.
Vuelvo al hogar.
Está bien, muy bien.
Ese plato de comida que preparamos. Cada vez que limpiamos, ordenamos nuestro hogar. Cada vez que sirvo a mis hijos, cada vez que sirvo a mi esposo. Si lo estoy haciendo como para el Señor, lo haré con excelencia.
Claro.
Lo haré con gozo. Lo haré con una actitud de la cual quienes me rodean se van a maravillar.
Sí.
Y vamos a estar dejando el nombre del Señor en alto. Y volvemos al principio, que decíamos esa frase. Antes de hacer, debemos ser.
Sí.
Debemos ser.
Para ser un verdadero, para servir bien, mejor dicho, para servir bien y para que nuestro servicio sea genuino, debemos ser.
Así es.
Verdaderos siervos.
Entender que esto glorifica al Señor.
Así es.
Y que así como Él es nuestro mayor ejemplo de servicio, nosotros debemos seguir sus pisadas. Servir, amado hermano, amada hermana, niño, joven, todos los que nos están escuchando. Servir trae una satisfacción al corazón. De saber que estamos haciendo lo que el Señor quiere que hagamos.
Sí.
Y Él ve cada vaso de agua fría que ofreces a un niño en su nombre. Muchas veces, ese niño que anda ahí, ¿cierto?, dando vuelta, ya sea en la iglesia, ya sea en la casa, muchas veces es menospreciado. Ese anciano que llega con esfuerzo al templo es menospreciado. Ese anciano que está en la casa es menospreciado. Pero si entendemos que lo estamos haciendo como para el Señor, lo haremos con un corazón sincero.
Sí.
Y esto traerá, recién lo acabamos de decir, servir trae una satisfacción al corazón. ¿Qué pasa con aquellos corazones insatisfechos? Que siempre está a flor de labios la queja. Es que debemos analizarnos, debemos identificar qué es lo que no estamos haciendo correctamente. Porque si mi plenitud está en Cristo, entonces ¿por qué constantemente experimento insatisfacción? Es que mi mirada no está puesta en lo eterno. Es que mi mirada no está puesta en Cristo. Es que mi servicio probablemente lo estoy haciendo solamente por ser visto. Para que no digan que no hago nada.
Claro.
Ya sea la dueña de casa, ya sea el varón, ya sea nosotros como creyentes dentro del templo, en el área que sea. ¿Cuál es la motivación de mi corazón para hacer lo que estoy haciendo? Que nuestra motivación sea dar gloria al nombre del Señor. Hemos dicho a lo largo del programa, entonces, que cada creyente debe vivir una vida para la gloria de Dios.
Así es.
Siguiendo el mayor ejemplo de servicio, que es nuestro Maestro.
Sí.
¿Y por qué lo decimos? Porque Dios nos formó y luego nos llamó para la alabanza de su gloria. Si vivimos de cualquier otra manera, amado hermano, estamos fuera del propósito por el cual fuimos creados. Y una vida así no puede producir satisfacción. Cuando Dios pensó en nosotros en la eternidad pasada, inmediatamente pensó en un propósito para el cual debíamos existir. Y es para la alabanza de su gloria.
Amén, amén.
Amén.
Y qué importante es tomar el ejemplo de nuestro Señor Jesús. Él no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos, como dice ahí Mateo 20, 28.
Amén.
Recordemos cómo Jesús lavó los pies de los discípulos. Sí. Ahí hay un gran ejemplo de servicio y de humildad.
Amén.
Y eso también quedó ahí para que siguiéramos su ejemplo. Él se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Se humilló a sí mismo y fue a la cruz. Eso también entonces es un gran ejemplo que nos queda a nosotros, ¿verdad? Amén. Así que, volviendo quizá un poquito a la esfera de la iglesia local, podríamos decir lo siguiente para ir ya cerrando este tema. Si crees que los líderes de tu iglesia no ven los dones que hay en ti, bueno, recordemos a David, ese pastor que fue rey, pero que no estaba a la vista de nadie. Ni siquiera era considerado por su propia familia. Pero Dios lo vio detrás de las ovejas. Recuerda también a Elías, quien no era alguien de renombre en el pueblo de Israel, pero Dios lo trajo ahí de las montañas para mostrar que él es juez.
Amén.
También ahí recuerda a José, vendido y encarcelado injustamente, pero llevado por Dios a una posición en la que salvaría a Israel de la hambruna. Amén. Pero por sobre todo, recuerde, querido hermano, que Dios no eligió a sus siervos por sus habilidades o dones. No los eligió por ser los más fuertes, valientes, elocuentes o por su gran liderazgo. Mucho menos los eligió pensando que sin ellos no podría llevar a cabo su plan. Dios es el protagonista de la redención. Amén. Ayer, hoy y siempre. En cada pasaje de la Escritura podemos ver corazones quebrantados y un Dios todopoderoso. Una vida débil, pero un Dios lleno de gracia.
Amén.
Que así sea en nosotros también.
Amén. Entonces, para servir a Dios, decimos lo que hemos dicho a lo largo del programa.
Sí.
¿Sobran lugares? Sí. Lo que hace falta son corazones dispuestos a entregarse en amor. Jesús mismo nos da ejemplo de ello, sirviéndonos en amor, abandonando su gloria por amor al Padre y a su pueblo. No importa, querido hermano, si sirves a la iglesia desde el púlpito o de anfitrión, en la alabanza o limpiando, con un gran grupo o con una sola persona. Lo que debes recordar y lo que debe recordar la gente es a quién sirves, que es a Jesús y su evangelio, y no a ti. Yo no sirvo a mí misma, sino que sirvo a Jesús, sirvo al evangelio, sirvo a mis hermanos. De eso debemos recordar en cada minuto de nuestras vidas.
Amén. Dios nos ayude para que podamos entonces servir en el lugar que sea necesario.
Y qué lindo tema hoy día, sábado, ¿cierto? Mañana cuando vayamos a nuestros templos podés recordar esto. Y a diario en nuestros hogares.
Totalmente.
Amén.
Yo creo que no es que quiera reducir solo esto a dos cosas, pero sí creo que para lo que es la vida de iglesia, la vida de servicio en la iglesia, yo dejaría como dos reflexiones. La primera es, si nos toca servir en lugares visibles, tener mucha conciencia del cuidado a tener de nuestro corazón engañoso, que nos puede llevar al orgullo, a la vanagloria. Estamos muy, muy expuestos. Estamos en un lugar que es una honra, pero es peligroso.
Así es.
Así que si nos toca servir en lugares visibles, mucho cuidado. Y pidámosle a Dios cada día que nos ayude a no caer en que queramos nosotros recibir el reconocimiento.
Así es.
Por otro lado, si nos toca servir en lugares no visibles, en esos lugares que pasan desapercibidos, en esos lugares que no se llevan los aplausos ni las felicitaciones, no lo hagamos como con resignación.
Así es.
No lo hagamos como diciendo, bueno, estoy aquí porque esto es lo que me tocó.
Menospreciando.
No, claro. Yo debería estar allá arriba, no aquí abajo. Yo debería estar en el púlpito, no aquí limpiando el baño. Si nos toca servir en lugares no visibles o poco visibles, recordemos que los hacemos para Dios y Dios lo está viendo.
Así es.
Y si Él lo está viendo, entonces debemos hacerlo con todo el corazón.
Y un corazón agradecido.
Sí.
Un corazón que recuerda constantemente que ha sido perdonado, que ha sido salvado y que hoy goza de este nuevo nombre, de esta nueva condición, de este nuevo estatus.
Dios nos bendiga y que esta enseñanza haya sido de edificación para sus vidas.
El Ministerio Armonía ha presentado la reflexión bíblica del programa Sábado en Familia.